Desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Qué cosa más linda ver a un montón de gente allá con Biblias, viejitas, desvencijadas, pero con Biblias. Hermoso ver a una cantidad de hermanos que sintonizaban y hojeaban la Escritura. Venimos para acá y todo el mundo ya con tabletas y con celulares. No olvide esto, que en el Cerezo no dejan entrar celulares ni tabletas. Biblia sí. Así que no se me malacostumbre que cuando vengamos a la casa de Dios, a menos que se avergüence, ¿verdad? A menos que le dé vergüenza cargar una Biblia con usted. Pero, bueno, el mensaje de esta mañana, le queremos dar la más cordial bienvenida a todos, especialmente a los que nos siguen a través de Facebook y Radio Bautista. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 2. He titulado el mensaje de esta mañana, y mientras nos ponemos en pie, por respeto a la palabra del Señor, buscamos en la Escritura, en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Voy a dar lectura la primera vez, y la última vez lo hacemos todos, por favor, o la segunda vez, lo hacemos todos en el 2. He titulado el mensaje, ellos estaban seguros que lo que estaban haciendo era correcto. O sea, que su forma de comportarse, su forma de actuar, era guiado porque ellos estaban plenamente convencidos que lo que hacían era lo correcto. Bueno, vea que lo que dice la Biblia. Proverbios 21, en el 2, leo yo y lo repetimos todos. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todos en el 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en nuestro corazón el deseo de hacer lo que aquí está escrito, porque es tu voluntad. Queremos reconocer que hemos obrado indebidamente y que hemos cometido repetidas veces muchas cosas que han sido incorrectas. Ahora, Señor, háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Una de las cosas fascinantes, hermosas y lindas de la Biblia es la llamada imparcialidad. En la clase del seminario que nosotros impartimos, que se llama Teología Sistemática o Doctrinas Bíblicas, hay una de las 10 doctrinas que se llaman Bibliología. Y en esa materia nosotros vemos la importancia, la relevancia, la inspiración, lo que tiene que ver con la preservación de la Biblia y la trascendencia, ¿no? Lo importante de ver un mensaje tan unido, tanta cohesión, a pesar de haber sido escrita por 40 hombres que no fueron contemporáneos, en un periodo de tiempo de más de 1500 años. Y ahí encontramos que en la Biblia tenemos nosotros lo que es la voluntad escrita de Dios para nuestras vidas. Y dentro de esas virtudes, o dentro de esas características sobresalientes de las Sagradas Escrituras, encontramos algo que se llama la imparcialidad. Y esto tiene que ver en que ninguno o nadie de nosotros se escapa. Y la Biblia nos desnuda, la Biblia nos exhibe a nosotros, no importa qué tan importantes hayamos sido, no importa qué tan influyentes hayamos sido, no importa qué tan grandes los personajes de la Biblia hayan sido, hablando de grandeza espiritual, fueron personas que fueron expuestas, algunos de ellos fueron reprendidos. Y la Biblia, lo lindo de esta imparcialidad, es que la Biblia no oculta, no guarda. La Biblia no viene y esconde. Recuerde que la Escritura dice que no hay nada oculto en el mundo que no tenga que venir a la luz. Nosotros muchas veces somos tan crueles porque no nos conformamos con hacer las cosas incorrectas o no nos conformamos con pensar. Nos obsesionamos, nos obcecamos y muchas veces en pensar que lo que estamos haciendo es correcto y luego queremos imponerles a otras personas nuestra forma de pensar. Queremos obligarlos a que adopten nuestro criterio y nos convertimos igual como los leninistas, ¿verdad?, como los extremistas, en donde usted no puede disentir. El pecado más grande o el error más grande de una persona viviendo en gobiernos de extremas son el que usted no puede pensar diferente. Usted no puede pensar distinto. O sea, donde no hay una libre expresión. Y a veces nosotros somos así de crueles, porque queremos imponerle a los demás nuestros criterios, sabiendo que hay algo que no está correcto. Pero estos hombres vivieron, y le digo, no son malandros, no fueron gente, no fueron sicarios, no fueron malvados, no fueron sanguinarios, no, fueron gente que fueron calcados, cortaditos, que fueron verdaderamente hechos, de acuerdo pues a lo que vivieron y fueron formados a través de los conceptos bíblicos o de los principios que a través de toda su vida ellos les fueron transmitidos. Vamos a ver a personas que en su forma de pensar, que en su forma de actuar, ellos pensaban que estaban en lo correcto. Entonces, el mensaje mío en esta mañana es para usted. Decirle que por favor vea si usted está seguramente y plenamente convencido de que lo que usted está haciendo es correcto. Porque si usted está creyendo que está haciendo lo correcto, pero no está seguro, las consecuencias, el pago que se paga es elevado. Es mucho. Las consecuencias que se pagan son muy altas. Por ejemplo, hay un caso. Tenemos el caso, por ejemplo, de Adán y Eva. Adán y Eva hicieron lo que hicieron porque estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era correcto. Vino Eva, recibió el fruto, lo mordió, lo compartió con su marido, el cual también lo hizo, y pues hicieron eso porque estaban seguros de que lo que hacían era lo correcto. Usted conoce la historia. Fueron expulsados del huerto, fueron sacados del paraíso, a Dios no le pareció, y toda la humanidad ha tenido que pagar la consecuencia de un acto que hizo Adán y Eva. Pasaron los años. Usted conoció, por ejemplo, a una familia, la familia de Abraham, y dentro de la familia de Abraham venía, por ejemplo, Lot. Y Lot, a él le pareció correcto, y por eso que actuó en consecuencia. Agarró a su esposa, agarró a sus hijas, y se las llevó. Él pensó que lo correcto era separarse de su tío Abraham, irse a distancia, no querer ya más nada con él, y agarró a su esposa y a sus hijas y se fueron, y fueron a vivir a Sodoma y a Gomorra. Usted conoce el final. Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y Dios dejó como estatua de sal a la esposa de Lot. Pasaron los años, y había otro hombre que estaba haciendo cosas que según él eran correctas. Su nombre es Sansón. Él era un juez de Israel. Y él se hizo novio de una por acá, y se hizo novio de otra por allá, y se hizo novio de otra por acá, y pues él se estaba pasando una vida pero espectacular. No, me liberté de aquella, me liberté de la otra, Anita no me pudo agarrar, Julita tampoco, la otra que estaba por allá, pero no sabía que Dalila sí lo iba a aprisionar. Y usted conoce la historia. Le sacaron los ojos, lo metieron en la cárcel, sirvió de juguete y comenzó a moler para los enemigos. Pero en sus adentros, Sansón creía y estaba seguro que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Se da cuenta que no son malandros? ¿Se da cuenta que no son sicarios? ¿Que no son gente de la chusma? No, gente
era un juez de Israel. Había vivido de acuerdo a los principios y a los estatutos de Dios. El rey Saúl, el primer rey de Israel, a él le pareció correcto. Samuel le dijo, mira, yo me voy a ir de aquí. Yo voy a regresar. No hagas nada. Espérame hasta cuando yo regrese. Empezó el pueblo a desertársele. Empezó el ejército a irse. Se desesperó. Habló con Dios y Dios no le contestó. Y como Dios no le contestaba, habló con una bruja, con una divina. Y eso no le gustó a Dios. Y dice la Biblia que Dios mató a Saúl por haber consultado a una divina y lo mató juntamente con su hijo. Pero después de esto lo sucede David. Y aparece David, aquel muchacho guapo, bonito, simpático, valiente, aquel joven aguerrido, un tremendo nacionalista, defiende a su país, se pelea con el gigante, lo hacen rey, conquista, hereda, empieza a ganarse el afecto, el respeto, admiración, no solamente de todo Israel, sino que también de sus propios enemigos. Pero un día se echó un coyotito, se echó una siesta, nap time. Se levantó todo modorro, no fue a la guerra, no salió con todos a pelear, como solía hacerlo. Y sale por ahí y ve en una piscina, ve en una alberca que se estaba bañando una muchacha, pero guapísima. Y antes no habían binoculares, ni cámaras. Entonces dijo, con el poder que él tenía, la mandó a traer. Y usted conoce la historia. Conoce, la lleva a su recámara, tiene relaciones con ella, nace un niño, Dios mata al niño, y usted conoce el fin de la historia de David. El apóstol Pedro pensó que era correcto distanciarse un poco de Jesús, seguir de lejos a Jesús. El resto de los apóstoles habían hecho lo mismo. Y él dice, este es un momento para que yo tenga que también guardar una cierta distancia. A él le pareció correcto negar a Jesús, mentir. Y Dios le dio una gran lección por medio de Cristo y le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. Y exactamente pasó eso. Judas dijo, son 3 años de estar aquí. Alguien por ahí me dijeron que me daban 30 monedas de plata. Y al fin y al cabo, a mí estas cosas ya del Evangelio no mucho me gustan. Entonces vengo, traiciono a Jesús, lo vendo por 30 monedas de plata, me hago mi dinerito y me deshago yo de Cristo. Y usted conoce la historia. Vino, entregó a Jesús, le dieron las 30 monedas de plata, le entra un remordimiento porque no hubo arrepentimiento. Y regresa las 30 monedas de plata, y los sacerdotes y los fariseos no quisieron nada, tiraron las monedas, él se fue llorando amargamente, y se colgó y se quitó la vida. Lo reventó Dios. Pero todos ellos estaban seguros que lo que estaban haciendo era lo correcto. La forma de actuar de nosotros hace, la forma de comportarnos nosotros, nos demuestra que nosotros somos personas que estamos plenamente convencidos de que lo que estamos haciendo es correcto, sin darnos muchas veces cuenta al final que ese comportamiento fue un comportamiento equivocado y nos trajo o nos trae o nos traerá a muchos de nosotros fatales consecuencias. Y no solamente a nosotros, sino que también a los que nos rodean. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿y usted? ¿Usted está plenamente convencido? ¿Usted sabe que lo que está haciendo es lo correcto? Si sabe y usted se ha dejado guiar por lo que ahora le voy a explicar, entonces espere nada más puras bendiciones. Pero si sus impulsos, pero si su comportamiento es llevado o provocado por algo que no viene de Dios, prepárese a pagar consecuencias. Entonces, Yo como pastor, como amigo suyo, como compañero de peregrinaje, como hermano en Cristo, y que deseo para usted su bienestar, porque a usted le va bien a la iglesia, usted está en armonía, tenemos una iglesia hermosa. Vea lo que dice Proverbios 21:2. Ojo con esto. Todo camino del hombre es recto, en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Ok. ¿Qué hago, pastor? Yo soy una persona voluble, yo soy una persona vulnerable, yo soy una persona muy variable, yo soy una persona nada estable. Entonces, pastor, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Qué hago para poderme asegurar de que las cosas que estoy haciendo son verdaderamente las cosas que Dios quiere que haga? Abra su Biblia en el libro de los Salmos, regresemos antes de Proverbios y vámonos al libro de los Salmos, en el Salmo 119, el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Vea lo que dice la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, no a los pies del vecino, no a los pies del que está delante, no a los pies del que está atrás, no a los pies de mi esposa ni de mis hijos. Tu palabra es lámpara a mis pies. Entonces, mi recomendación es esta. Deje que la palabra de Dios le oriente. Yo no quiero pasar una vergüenza. Yo no quiero pagar el precio. Yo no quiero pagar consecuencias. Yo no quiero que mis hijos sufran y paguen el precio de mis malas decisiones. Ok. Entonces, ¿qué hacer? Dejar que la palabra de Dios nos oriente. En el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted es del tipo de personas que le gusta consultar con otros, si usted es del tipo de personas que es muy abierto, que usted es una persona muy, bueno, usted no tiene ningún prejuicio, y mire, te llamo para comentarte algo y te quiero consultar para ver qué tú harías. ¿No cree usted que sería mejor consultar con esto? Por eso hablaba al principio de la imparcialidad de la Biblia. Porque algún amigo le va a decir a usted probablemente lo que usted quiere escuchar, pero no lo que necesita escuchar. Algún pastor le va a contestar a usted algo que tal vez usted no esperaba que le dijera, pero era lo que necesitaba escuchar. Por eso, si usted no quiere consultar con nadie, consulte con la Biblia. Aquí están todas las respuestas a sus inquietudes. Aquí están todas las respuestas a mis inquietudes. Entonces, consulte con la palabra de Dios para ver si lo que usted quiere hacer, si lo que usted ha planeado hacer, encaja perfectamente con lo que dicen las Escrituras. Cuando usted no vea nada claro, cuando usted sienta confusión, cuando usted no sepa qué hacer, consulte entonces mejor con la palabra de Dios para ver si lo que usted va a hacer es prudente. Si usted es del tipo de persona que le gusta tomar en cuenta la opinión de los demás, ¿no cree usted que sería más lindo tomar en cuenta la opinión del que escribió este libro? Si te gusta a ti recibir consejos, si te gusta recibir opiniones o tomar en cuenta la opinión de los demás, ¿no crees tú que sería lindo decirle al Espíritu Santo que te diga quién fue el que inspiró a los 40 hombres que escribieron la Biblia, que te diga qué es lo correcto hacer? La mayoría, oiga esto, la mayoría de los grandes hombres y mujeres de Dios, aquellos hombres y mujeres que fueron usados por Dios a través de la historia, fueron personas que se apegaron a este libro. Y le voy a decir algo, y el día que no lo hicieron, pagaron el precio. Este libro, especialmente este libro o el capítulo o el Salmo 119, fue escrito por el rey David. Entonces, por eso le estoy diciendo que una de las cosas lindas de la Biblia es su imparcialidad. Porque aquí vemos nosotros que el mismo escritor está diciendo, cuando yo busqué a Dios, Dios fue mi refugio, pero el día que no lo hice, pagué el precio por no haberlo hecho. Venga conmigo en el Salmo 119, pero el 136. Mire, por eso, repito una vez más, llévese en su mente esta expresión, la imparcialidad de la Biblia. Si la Biblia fuera, y ahí es donde discutimos nosotros con los estudiantes del seminario, algunas objeciones o algunos comentarios de algunas personas que dicen, no, es que la Biblia fue escrita por hombres y ustedes la manipulan y ustedes la toman a su conveniencia y ustedes hacen las cosas y ustedes tuercen. Espérenme un segundito. Si la Biblia fuera parcial, entonces nunca habrían aparecido los errores que cometieron los grandes hombres de la Biblia. Ahí nunca hubiera aparecido, por ejemplo, la bigamia de Abraham. No habría aparecido los conflictos que tuvieron Jacob y Esaú. Nunca hubieran aparecido las 1000 concubinas que tenía Salomón. Si la Biblia fuera un tapador de errores, no hubieran aparecido todas estas cosas. Por eso se llama la imparcialidad de la Biblia. El mismo escritor que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vea lo que dice la Escritura en el Salmo 119, el 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley. El mismo escritor del Salmo 23, que dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El mismo escritor que dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, es tan sincero y tan honesto que está diciendo, el día que yo no busqué a Dios, empecé a llorar tremendamente. Ríos de agua salieron de mis ojos porque no guardé tu palabra. Segunda cosa. Deje que el Espíritu de Dios guíe su vida, hombre. La primera es esto. ¿Qué hago, pastor? Ya me he dado cuenta que tanto como Adán y Eva, que tanto como Lot, que tanto como Saúl, que tanto como David, que tanto como Salomón, que tanto como Pedro y Judas, ellos estaban seguros que lo que estaban haciendo era correcto. Pero las consecuencias fueron altas. Yo no quiero pagar eso. Yo no quiero que mis hijos hereden los desaciertos míos. Yo no quiero que mis hijos sean víctimas y tengan que pagar por mis errores. Eso sería una total irresponsabilidad. Mi obligación es cuidar, proteger, amar y buscar el bienestar de mis hijos. No dejarlos yo metidos en problemas. Entonces, segunda cosa. Salmo 143, versículo 10. ¿Qué hago? Deje que el Espíritu Santo guíe su vida. Deje que el Espíritu Santo guíe su vida. Salmo 143, versículo 10. Vea lo que dice la Escritura. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de qué dice. Ahora, abra usted con. Mire, vea usted quién escribió. El Salmo 143. El mismo hombre. El mismo del 23. El mismo del 1. El mismo de los que casi todos los salmos que se escribieron fueron escritos por David. Algunos hay anónimos. Pero el mismo del que usted ha leído, al que usted se ha inspirado, 34, 37, el 40, el 40, lo que usted quiera. Escrito por David. Ah, perfecto. Y ahora dice, enséñame. Era el rey. Era el dulce cantor de Israel. Era la niña de los ojos de Jehová. Y le dices, Señor, enséñame. Y te pido por favor que sea tu Espíritu Santo que me guíe para hacer las cosas con integridad. Para hacer las cosas con rectitud. Entonces, mi amado hermano, por favor, asegúrese que es el Espíritu de Dios que lo guía a usted. No haga nada por impulsos, hombre. No haga nada por arrebatos. No haga nada por emociones. No haga nada por corazonadas. No haga nada, por favor, simple y sencillamente, porque sus deseos son esos o porque son sus intereses. No haga nada por competir con nadie. Le voy a decir algo. No trate la manera de vivir o no trate de vivir tratando de agradar a otras personas. You never will get it. Usted nunca va a agradar a la gente, nunca. Haga las cosas tratando la manera de agradar a Dios. No haga nada por agradar a otros. Don't try to please everybody. You never will. Nunca lo vas a lograr. Entonces, tu función, tu papel, mi función, mi papel, es esa. Dejarme guiar. Señor, he sentido un deseo, he sentido una corazonada, este es mi impulso, esta es mi emoción, hoy me siento... No lo haga. Voy a consultar con este libro. Voy a hablar con Dios. Voy a poner esto en las manos de Dios. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Déjese guiar por la palabra del Señor. Pero también, este es el punto final. Y este punto, yo lo voy a dejar a que usted lo interprete. Yo solamente le voy a mostrar algo. Le voy a decir qué es lo que Dios puede hacer con usted. Yo no quiero cambiar su ritmo de vida. Yo no, oiga esto, yo no quiero entrometerme en su vida. Yo no quiero entrometerme en sus planes. Le voy a decir una cosa. Yo no pretendo cambiar su forma de vivir, ni cambiar los de... Todavía estoy luchando para cambiarme yo. Imagínese usted. Yo no quiero que usted cambie cosas. Yo espero que Dios le hable a su corazón. Si usted ha venido actuando así, si usted ha vivido actuando así, si usted, este es su ritmo de vida, su estilo de vida, y usted, nadie le puede interferir, nadie lo puede corregir, chévere, chévere, no hay ningún problema. Yo solamente le voy a demostrar lo que Dios puede hacer. Y usted decidirá. Venga conmigo al libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Vea lo que dice la Escritura. Por eso el punto, el tercer punto es, deje que la voluntad de Dios lo dirija. Not your own will. Not your own desire. No, no, no. God's will. Vea lo que dice la Escritura. Salmos, Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo, del día de adoración, del domingo, tu pie. Si dejaras de hacer el domingo tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Mira lo que yo puedo hacer contigo. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del pastor Navarro lo ha hablado. Este no es un principio navarrista. Esto no es un clamor del pastor. Esto Dios lo ha dicho. Le voy a dejar a usted que usted interprete este versículo. Primero lo que quiero decirle es, y mostrarle y enseñarle, qué es lo que Dios puede hacer con usted cuando usted empiece a respetar el día del Señor. Sabe que nadie está obligado para venir el domingo a la iglesia. Ninguno. Ninguno tiene la obligación ni está obligado y usted no está condicionado para venir. Usted vino aquí por su voluntad. O por la voluntad de Dios. Le pregunto. ¿Estamos acá nosotros porque fue la voluntad de Dios que nosotros viniéramos? ¿O estamos acá por nuestra voluntad? Porque por su propia voluntad también ha faltado otros domingos. No tengo nada con nadie ni personal, solamente le estoy diciendo, vea esto, el día que usted reconozca que el domingo es para estar en su iglesia, se va a dar cuenta de lo que Dios puede hacer con usted. Que vengan los que vengan y tenga convicciones y ponga un anuncio en su casa, que tengan todos un feliz domingo, hoy me fui a la iglesia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Usted cree que es correcto hacer en el día del Señor lo que muchos de nosotros hacemos? ¿Usted cree que es correcto que estemos un domingo en la mañana tirados en la playa recibiendo el sol cuando muchos hermanos estamos en la iglesia? El domingo es el día más lindo de la semana. Es el día santo a Dios. ¿Usted cree que es correcto que nosotros celebremos la cena del Señor
y usted no venga el domingo. ¿Usted cree que es correcto que vengamos todos a servir en escuela dominical, a tocar los instrumentos, a estar en el departamento de media, en proyección, en televisión, en el aire, los del púlpito, y usted no venga? ¿Sabe usted por qué lo hace?
Because you think it's right.
No vengo porque para mí es correcto.
¿A qué pasa? Faltar un domingo. ¿Vos crees que con un domingo Dios me va a castigar?
No, usted lo está diciendo. Son expresiones de nosotros.
Con un domingo que yo falte no pasa nada.
Y vea lo que está diciendo Dios. Oiga esto, mire. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, el día que tú te deleites en mi día, te voy a hacer subir de las alturas. ¿Sabe cuál es el problema? Que sus hijos lo están viendo. Sus hijos, cuando sean jóvenes, y sus hijos cuando sean adultos, mami, you should stay home on Sundays. Mami never forced me to go to church. Mami went to church in the mornings but didn't go to church in the night. Mami never read her Bible. Sus hijos lo están viendo. Cuidado. Cuide sus patitos. Los patitos lo siguen a usted. No, discúlpeme. Le hemos dado la espalda a Dios. Y esta cita que usted va a ver ahorita es peligrosa. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Ojo con lo que voy a decir. Y Dios tiene toda la libertad de hacer con nosotros, dentro de su soberanía, lo que Él quiera hacer. Ustedes me han dado la espalda a mí. Yo tengo el derecho también de darle la espalda a ustedes. Un día me van a buscar y no les voy a responder. Vea lo que dice Isaías 63, versículos 9 al 10. Por favor, no cambie su forma de pensar. Siga haciendo lo que usted quiera. Amáchese. Así soy yo. A mí ningún pastor y a mí ningún predicador me va a decir lo que tengo que hacer. Chévere, hombre. Chévere. Capítulo 63, versículos 9 al 10. Vea lo que dice Dios. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia lo redimió y los trajo y lo levantó todos los días desde la antigüedad. No, mire lo que dice la Escritura. Mire cómo se portaron estos lindos pelados. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió, ¿cómo dice? Y él mismo peleó contra él. No, a mí no me andes diciendo que yo soy tu pastor y que nada te faltará. A mí no me andes lisonjeando con que yo soy tu escudo, con que yo soy tu alto refugio, con que yo soy tu fortaleza, con que yo soy tu mero, mero Dios, que yo soy Jehová de los... No. A partir de ahora no soy tu pastor, soy tu enemigo. A partir de ahora no te vuelvo a defender. Es más, voy a pelear contra ti para demostrarte que es lo que yo hago con aquellos que me dan la espalda. Ellos lo hicieron porque a ellos les pareció que era lo correcto hacer. Ahora tenemos que aprender nosotros para ver si lo que estamos haciendo es incorrecto. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Estos no son momentos para ser on and off, on and off, on and off, yes and no, yes and no. Estos son momentos críticos. Por eso el mensaje de la noche: redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, porque los tiempos son malos. Después no piense que Dios tiene la obligación de contestarle, pero al bombazo, cuando Dios ya nos dio la espalda. El presidente dijo: no nos preguntemos si Dios está con nosotros, dijo, sino que preguntémonos nosotros si nosotros estamos con Él. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Pedimos perdón, Señor, por jugar al cristiano.
perdimos la brújula, perdimos toda dirección, perdimos todo sentido, perdimos la naturaleza del ser lo que somos, tus hijos. Padre, tienes toda la libertad, toda la autoridad de hacer y deshacer con nosotros y con nuestras vidas. Al fin y al cabo, tú eres Dios. Padre, perdónanos. Padre, bendice tu pueblo, bendice esta nación, bendice esta iglesia, bendice cada familia. Te necesitamos más que nunca. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.